No es jueves, evidentemente, es miércoles, pero esta semana, mañana es festivo. Adelantamos el repaso a la actualidad agraria y ganadera en Ser de Campo con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, así que hoy un poquito antes, hoy el miércoles, no el jueves, y como siempre, sea miércoles o jueves, está con nosotros la responsable de comunicación de Asaja de Ávila, que es Marta Herrero. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Hoy queremos hablar de varios temas que preocupan a este sector. Vamos a empezar por la ganadería, si te parece, porque como ya nos contara la semana pasada vuestro presidente, el presidente de Asaja, Juan Antonio Pino, ha nacido la plataforma Ganaderos de Ávila.
Pues Luis, quizá no siente bien lo que voy a decir, pero aunque yo defiendo a capa y espada a Asaja, que es al final quien me da de comer, pues me encanta que haya unidad de acción entre organizaciones agrarias y me gusta que un problema común pues estén unidos, porque al final da igual a quién voten en unas elecciones o en qué lugar estén afiliados los ganaderos, porque el problema tienen el mismo, es con el problema del lobo, es un problema de todos, y si le pasa a un vecino de parcela o de un pueblo, pues te duele igual.
Vamos a hablar precisamente de este tema con alguien de Asaja, que es también ganadera, es técnico de Asaja y es ganadera. Ella es Ana Blanco. Ana, muy buenos días.
Buenos días, Luis.
Bueno, primero empezamos por el tema ganadero, en tu condición de ganadera, porque habéis tenido ataque de lobo el pasado viernes, quiero recordar, una becerra.
Así es. El viernes cuando fuimos igual que otros días a echar de comer las vacas, se notó que algo había pasado y cuando se empezó a contar los animales que había y a echarles un vistazo, se vio que faltaba una becerra de un mes. Se estuvo buscando y se la encontró muerta con mordeduras y todo alrededor manchado de sangre.
Son muchos.
Nos encontramos.
Vaya panorama, de todas maneras, con el que desayunar casi todos los días cuando das una vuelta al ganado. Pero es que son muchos los días que salen a la luz ataques de lobo, pero muchos otros no, porque los ganaderos comienzan a estar cansados, ya no saben qué hacer ni qué decir a las administraciones. Tú, Ana, cuando acuden a las oficinas, ¿ya los ves cansados, hartos de la situación? ¿Cómo se encuentran?
Así es, ya están cansados. Bueno, estamos cansados todos porque es muy duro ir a tu explotación y encontrarte estas situaciones. Date cuenta el esfuerzo que te supone todos los días el ir a los animales, el que los tienes ya con un capricho y que los cuidas todos los días y que luego llegues allí y te encuentres esto. Es una impotencia muy grande.
El gran problema de todo esto es que, como digo yo, muchas veces algunos son muy burros y se les pasa de todo por la cabeza. Entonces hay a veces que escucharles y decir que ojo con tomarse la justicia de su mano. Y nosotros les alentamos, les decimos que puede ser perjudicial para ellos acabar con el lobo de una manera que muchas veces se dice, porque cabe recordar que el lobo es especie protegida, ¿no, Ana? O sea, que estáis cansados y estáis hartos, pero ojo con tomarse la justicia por su mano.
Sí, sí, no, ahí tienes toda la razón, hay que hacer las cosas como tiene que ser, por la vía administrativa, llamar al guarda, y hacer todos los pasos que te dicen. Lo que pasa que, claro, ya el ganadero llega a situaciones que no son buenas y hay veces que se los va de las manos, pero lo primero que tenemos que hacer y lo primero que tienen que hacer ellos es llamar al guarda y hacer todos los pasos que dice la administración, porque siempre se tiene más que perder que ganar.
Una situación complicada, y más aquí en Ávila. Recordemos que el año pasado más del 50% de los ataques al ganado se produjo en nuestra provincia. Ahora que estamos además en periodo electoral, todos los partidos están hablando de este tema, se reúnen con las organizaciones profesionales agrarias, etcétera, etcétera. ¿Pero os dan soluciones o no?
Soluciones creo que han debido de dar pocas, porque seguimos igual. Claro. Se habla mucho, pero hacer poco. Y eso, el ejemplo se ve que cada día hay más ataques. Entonces, han debido hacer poco. O lo que han hecho no está dando solución.
Y ojo, que yo no me canso de repetir que en muchas ocasiones la gente dice, pero bueno, si la Junta ya les paga por animal muerto, ¿qué es lo que piden? Pues pedimos que se tengan en cuenta los daños emergentes y no emergentes. ¿Esto qué quiere decir? A ver, los emergentes son el valor real a precio de mercado de los animales atacados y de los terneros no nacidos como consecuencia de la bajada de la tasa de fertilidad de la explotación debido a los ataques o los gastos a los que se incurre para gestionar el siniestro. Ni el llamado lucro cesante, que eso es la pérdida del beneficio que se deja de percibir como consecuencia de los ataques, ni los costes de sustitución en los que se incurre al adquirir animales apropiados para la cabaña de recría o reposición de la explotación. Es que esto, Ana, pasa desapercibido en ocasiones. Se dicen, bueno, si ya les dan dinero, ¿para qué se quejan?
Sí, no, es muy fácil decir que ya se paga el animal muerto, pero no se dan cuenta que detrás de esto hay más problemas. Es decir, yo te voy a hablar de una situación que nos pasa a nosotros el año pasado. Una vaca parió, se mataron los lobos el becerro, entonces nos supuso la muerte de ese animal, nos supuso que la vaca la tuvimos que estar tratando, nos supuso que aparte de eso tuvimos otra vaca que abortó y una becerra que fue pisada por la madre a la hora de que la defendería y la pisaría. Todo eso nos supuso lo que hicieron los lobos. Nosotros que hemos recibido la compensación de la becerra que mataron, pero ni siquiera lo que nos ha pagado la administración llega a cubrir lo que nos hubiera supuesto el vender ese animal. Para que nos demos cuenta que se puede decir que el animal ya se le paga, pero hay muchas más cosas detrás.
Tú, Ana, estás en Gredos, no sé exactamente de qué localidad eres.
Nosotros somos de San Martín de la Vega del Alberto.
Ahí es donde
en la zona de Gredos.
Ahí es donde tenéis la explotación, ahí es donde tenéis las vacas. Una zona, además, en la que hace un tiempo hablabais vosotros los ganaderos, o se comentaba que por allí iba a ser difícil que llegara a los lobos por el tema de la presencia de las cabras en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, pero al final sí que han llegado.
Así es, nosotros pensábamos que al estar cerca de Gredos no iban a llegar, pero para que nos demos cuenta que ya se los ha ido de las manos, que ya están en la zona de Gredos y además ya están matando cabras.
Es que además de todo esto, Luis, es que no se sabe el número de ejemplares de lobo que hay en la provincia. Hemos tenido ahora la época de cría, las manadas son incontables, o al menos la Junta no lo da a conocer, o si da datos, lo hacen a través de los medios de comunicación y es así como nos enteramos. Ana, los ganaderos de la zona, ¿cuántas manadas creéis que pueda haber en la comarca, en la zona de Gredos?
Pues el número exacto realmente no lo sabemos, lo que sí que es verdad que tiene que haber muchos, porque cada vez hay más ataques. Entonces yo creo que de unos años a otros ha aumentado bastante.
Lo que sí hay datos es, por ejemplo, unos 200.000 ejemplares animales ahora mismo forman parte de la cabaña de extensivo de la provincia de Ávila, es decir, están distribuidos en las distintas comarcas, unas 4.000 son las explotaciones que hay en Ávila. Tú estás allí en San Martín de la Vega del Alberche, tienes un niño pequeño. ¿Crees que en un futuro él se podrá dedicar a esto igual que tú o no?
Pues ya no es que si mi hijo se va a dedicar a esto, no, lo que no sabemos si nosotros al final nos vamos a jubilar con la ganadería. Entonces ya no piensan si tu hijo se dedicará o no, sino que nosotros vamos a poder continuar, porque cada día la administración está poniendo más problemas, que si no son los lobos, son los saneamientos. Entonces es difícil que mi hijo se vaya a dedicar a esto, porque todavía no sabemos lo nuestro si va a ser seguro.
El relevo generacional será, de hecho, uno de los pilares que ha de sustentarse para el porvenir de los pueblos, y ahora en época electoral pues se les va a llenar la boca de decirlo, y solo hay que tener en cuenta que una vez que metemos la papeleta a la urna, pues ¿dónde quedarán estos temas?
Vamos a dejar este tema y vamos con la actualidad pura y dura, y la pedimos ahora que a nuestra invitada que cambie el chip. Ana pase a ser ahora técnico de Asaja, porque vamos a hablar de la PAC. Quedan pocos días, bueno, todavía quedan unos cuantos, pero el 30 de abril está a la vuelta de la esquina, y fíjense todo lo que tenemos por delante de jornadas festivas, etcétera, etcétera. Así que no se descuide nadie, Ana.
Así es, la PAC está hasta el 30 de abril y esperemos que amplíen el plazo por lo menos para modificaciones.
Por lo menos para que os dé tiempo sí. Hacer alguna más.
Una de las reivindicaciones que siempre abanderáis estos días es que hacerse la PAC con verdaderos profesionales, que al final sois los que estáis más pendientes en el sector y conocéis todo el tema.
Así es, para un agricultor o un ganadero la PAC es una cosa muy importante y siempre hay que tramitarla con profesionales, ya que nosotros estamos día a día con los ganaderos y con los agricultores y sabemos las necesidades que ellos tienen y también conocemos bien el sector.
Si te parece, Ana, vamos a contar cuáles son las novedades para la PAC de este año, unas grandes pinceladas porque hay bastantes.
Vale, pues alguna cosilla es de que este año, por ejemplo, en la PAC hay que poner los datos de la explotación, quién es el jefe de la explotación. También hay que tener cuidado con no crear condiciones artificiales. Los jóvenes, por ejemplo, una de las cosas importantes es que este año se los va a tener en cuenta al iniciar su actividad si los animales los compran, por ejemplo, en febrero, también se los van a tener en cuenta para su PAG. No como el año pasado, que si no los tenías a 1 de enero, no los tenían en cuenta. Siempre alguna cosilla hay.
Son pequeños matices que hay que tener en cuenta cada año porque varían respecto a las condiciones anteriores. Tu zona de trabajo, Ana, es la comarca Barco Piedra y Tagredos. Allí es zona ganadera por excelencia, aunque también son muchos los agricultores que hay porque hay cereal o forraje para el sustento de los animales, que también siembra.
Sí, allí se puede decir que todos son ganaderos. Luego ya sí que es verdad que en la zona de Barco Piedraíta algunos siembran, pero la mayoría es para forraje para las vacas.
Quedan pocos días, el tiempo apremia y tenemos la Semana Santa de por medio, como bien ha dicho Luis, así que no apuren hasta la última hora, que así pasa en estas fechas y nos dan las mil en la oficina. Por ejemplo, yo ayer hablaba anoche con Ana y me decía que llegaba a casa a las 11 menos cuarto de la noche, después de salir a las 7, o sea que se den prisa y que vayan prontito a la oficina.
Así es, no hay que apurar hasta el último día, lo que pasa que siempre habrá alguno que venga a última hora, pero bueno, como trabajan con profesionales, saben que estaremos el tiempo que haga falta en la oficina.
Ana, muchas gracias por acompañarnos, suerte que no volváis a tener ataques de lobos.
Esperemos que esto ya pare, muchas gracias por todo.
Un saludo. Vamos, Marta, con otros apuntes de la actualidad agraria y ganadera en nuestra capital y provincia.
Vamos con ello. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado la convocatoria de las llamadas ayudas correspondientes al Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola, vamos, el Plan Renove, para el ejercicio 2019. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de septiembre y el presupuesto destinado a estas ayudas es de 5 millones de euros. Lo que se subvenciona, ¿qué puede ser? Pues, por ejemplo, tractores o máquinas automotrices o máquinas arrastradas o suspendidas como sembradoras directas, abonadoras, equipos de aplicación de productos fitosanitarios, cisternas de purín con sistemas de localización en el producto en el suelo, que eso también es importante, pero yo siempre lo que digo, Luis, que ante cualquier duda es mucho mejor que acudan a las oficinas y se informen, porque por mucha parrafada que les suelte yo, pues dirán, ¿esta que me está diciendo? Pues el Plan Renove ya está en marcha y cualquier duda pueden acudir a las oficinas.
También desde el pasado 1 de abril puede solicitarse por vía telemática la devolución del impuesto especial de hidrocarburos por el consumo de gasóleo agrícola.
En concreto, lo que se solicita es la devolución del impuesto por el gasóleo consumido que figure en facturas fechadas en el año natural 2018. Tienen derecho a esta devolución los agricultores y ganaderos que en el periodo indicado pues hayan utilizado gasóleo bonificado para uso agrícola y que además hayan estado inscritos en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. La documentación para tramitar la solicitud en Asaja es el NIF del solicitante, vehículo que consumió el carburante con su número de matrícula o en su defecto, sino pues del chasis, datos de las facturas y, muy importante, el número de cuenta bancaria para el ingreso. Y ojo que este plazo es muy amplio, pero bueno, lo pueden ir haciendo ya. El plazo está abierto hasta el 30 de diciembre.
Que no se descuide, que seguro antes el día 29, el día 30 está.
Sí, vamos,
que no lo he hecho. Gracias, Marta, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. La semana que viene ya volvemos al horario y día habitual.
El jueves,
el próximo 25 de abril. Marta, un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias, Luis.